Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Las personas que trabajamos en la radio tenemos un enorme problema. Y ese problema es que no podemos quedarnos calladas, ¿eh? Porque nuestra obligación es precisamente esa. Hablar, ¿verdad? Hablar incesantemente, hablar hasta por los codos. Hablar, hablar y hablar día tras día, de semana tras semana, durante todo el tiempo que se nos confía, que se nos asigna precisamente para eso, para que hablemos. Si alguien no se puede quedar callado, señoras y señores, es la persona que está ante un micrófono. Un minuto de silencio en la radio parece una hora. Y si yo en este momento decidiera dejar de hablar, por ejemplo, ustedes se alarmarían, ustedes pensarían que me ha ocurrido algo o que la estación se ha ido del aire. Es decir, que si algo yo no puedo hacer a esta hora del día es dejar de hablar. Y no hay nada más peligroso, no hay nada más peligroso que hablar mucho. Quien habla mucho, mucho hierra, dice un viejo refrán. Y los refranes, como todos ustedes saben, son sabios. Quien mucho habla, mucho se equivoca. Por mucho que trate de organizar sus ideas, por mucho que trate de escoger sus palabras, de vigilar su pronunciación, por mucho cuidado que ponga en lo que dice, hablar mucho, amigos, es un riesgo. Un riesgo que uno corre y que no puede dejar de correr si trabaja en un medio como este, como la radio. Pero uno tampoco es una máquina de producir frases perfectas ni perfectamente organizadas. Uno a veces no encuentra la palabra que busca. Uno a veces pierde el hilo de lo que está diciendo o se queda en blanco. O tartamudea o conjuga mal un verbo o se come una S o dice un disparate. Y cuando algo de eso ocurre, todos o muchos de ustedes se dan cuenta. Se dan cuenta y lo juzgan a uno. Y quizás hasta se burlan de uno, como se burla uno del cantante al que se le va un gallo. Se burlan sin darse cuenta a veces de que quien habla mucho está expuesto a equivocarse mucho. De que no se puede hablar tanto como habla una persona que trabaja en la radio. Y no correr el riesgo de decir algo que no debió decir, o de decirlo mal. Y en todo esto he pensado, después de releer un librito que compré en España, un librito cuyo título me llamó la atención desde que lo vi expuesto en una vidriera de una librería de Madrid. ¿Y por qué me llamó la atención? Bueno, porque el título de este libro es El arte de callar. Miren eso, El arte de callar. Este libro, señoras y señores, se publicó en 1771, en el siglo XVIII, 1771, y su autor fue el abate Dinuart. ¿Y quién fue este hombre? Bueno, Dinuart nació en 1716, murió en 1786, y fue un clérigo, un religioso mundano, un polemista. Y fue un predicador que escribió sobre un sinnúmero de temas. Yo creo que a todos los que trabajamos en la radio, a los que no trabajamos en la radio, y sobre todo a la mayoría de los cubanos, a todos nos vendría bien la lectura de este pequeño libro. De manera que yo quiero aprovechar el programa de hoy para compartir y comentar con ustedes algunas de las ideas que se exponen en él. Aunque todas esas ideas se reducen a un proverbio bíblico que yo trato de tener presente, muy presente siempre, pero que a veces olvido, porque mi deber a esta hora, repito, es precisamente hablar, hablar. Y ese proverbio bíblico es el que recuerda que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. ¿Eh? Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Si uno no quiere meter la pata, debe callarse, debe recurrir al silencio. Es Cristi Arias interpretando Silencio, la famosa canción de Rafael Hernández, quizás la canción más bella que se le ha dedicado al silencio. Como muchos de ustedes saben, un abate, palabra que utilicé hace solo unos minutos, un abate es un religioso, es un eclesiástico de una orden menor, y el abate Dinuart, el autor de este pequeño libro titulado El arte de callar, que yo quiero comentar con ustedes, este abate comienza recordando en su libro que cuando un colega suyo le entregó a un superior, al cardenal Le Camus, una obra titulada El arte de hablar, el arte de hablar, ese cardenal le comentó que sin dudas, ese libro, El arte de hablar, es excelente, y que ese arte mismo es excelente, pero ¿quién nos escribirá el arte de callar? Porque sería prestar un servicio esencial a los hombres, dice Dinuart, darles esos principios y convencerlos de que les interesa saber ponerlos en práctica. ¿Cuántos se han perdido por la lengua o por la pluma? ¿No sabemos acaso que muchos deben a una palabra imprudente, a unos escritos profanos o impíos, su expatriación, su proscripción, y que ni siquiera su infortunio ha podido corregirlos? Es cierto, señoras y señores, es cierto. Hay quien debe a una palabra inoportunamente dicha su suerte. Una palabra o un comentario dicho en el momento que no es apropiado hacerlo o decirlo puede tener consecuencias tremendas. La furia por hablar, continúa diciendo el abate Dinuart, la furia por hablar y por escribir es como una enfermedad epidémica que afecta a un gran número de cabezas entre nosotros. Tanto los ignorantes como los filósofos del día han caído en una especie de delirio. ¿Qué otro nombre dar a estas obras con que nos abruman? Señoras y señores, este libro está escrito en el siglo XVIII. Y aquellos de ustedes que tienen acceso a Internet saben hasta qué punto ese comentario que yo acabo de leer es actual. La gente ha caído en un delirio de escribir. Describir, de decir todo lo que le pasa, todo lo que piensa, todo lo que sueña, todo lo que recuerda. Hay como una suerte de exhibicionismo en Internet, que no es más que una consecuencia de esto, de esa furia por hablar, de esa enfermedad epidémica que este hombre, el abate Dinuart, ya señalaba en el siglo XVIII. Tanto los ignorantes como los filósofos del día han caído en una especie de delirio. Ese delirio es obvio en Internet. Es obvio en Internet. Del mismo modo que hay dos vías para explicarse, continúa diciendo este hombre, una por las palabras y otra por los escritos y los libros, así también hay dos maneras de callar. Una conteniendo la lengua y otra conteniendo la pluma. Es lo que me permite hacer observaciones sobre la forma en que deben permanecer en silencio los escritores o explicarse en público a través de sus libros, según esta advertencia del sabio. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar, pero la gente, señoras y señores, ha perdido el sentido de esos tiempos. Todo el mundo lo dice todo. Lo que antes se llamó la privacidad está a punto de pasar a la historia. Todo el mundo quiere contarlo todo y escribirlo todo. ¿Eh? Escribirlo todo. En Internet, sobre todo. Poseemos reglas para el estudio de las ciencias y para los ejercicios del cuerpo, continúa diciendo este hombre. ¿Por qué entonces no habría de enseñarse el arte de callar? Arte tan importante y tan poco conocido. Claro, existen manuales para todo, para todo. Ahora, ¿por qué no va a existir un manual, un libro, que nos enseñe a callarnos, a guardar silencio cuando no tenemos por qué hablar. Para callar bien, dice el autor de este libro, no basta con cerrar la boca y no hablar. No habría en eso ninguna diferencia entre el hombre y los animales. Estos son mudos por naturaleza. Hay que saber gobernar la lengua, reconocer los momentos en que conviene contenerla o darle una libertad moderada. Seguir las reglas que la prudencia prescribe en esta materia, distinguir en los acontecimientos de la vida las ocasiones en que el silencio debe ser inviolable. Amigos, esa es la primera ley según este hombre. No es solo cerrar la boca, sino saber cuándo hacerlo. ¿Cuándo hacerlo y cuándo hablar moderadamente si la ocasión lo exige? Los antiguos sabios dijeron que para aprender a hablar hay que dirigirse a los hombres, pero solo a los dioses incumbe enseñar perfectamente cómo se debe callar. Es decir, que no es fácil callarse. Es cuestión divina. Pero hay que tratar de emular a los dioses y aprender a callar. El primer grado de la sabiduría es saber callar. El segundo es saber hablar poco y moderarse en el discurso. El tercero es hablar mucho, saber hablar mucho sin hablar mal y sin hablar demasiado. Porque una cosa es hablar mucho y otra cosa es hablar demasiado. Deberían hacerse copias de este librito y repartirse entre muchos de nosotros, yo incluido, los cubanos.
Pero qué lengua que se agita desmedida, provocante y sin temor. Pero qué lengua que levanta hasta los muertos sin temor a profanar. Si la ves de cerca,
cápate
con tu movimiento,
cápate.
Tápate y bien.
Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegó.
Que lengua más visperina, hablan lo que hago yo.
Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegó.
Esa lengua tiene dos filos, alabao. Alabao sea Dios.
Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegó.
Lengüino, no hagas tanto alarde, no digas lo que hago yo.
Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegó.
Tápate, 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 que ya dos lenguas llegó.
Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegó.
Escóndete en un rincón, que no te ve.
Amigos, es Alfredo Valdés interpretando una canción titulada Don Lengua, una canción cubana. Si no me equivoco, es una canción de Ignacio Piñeiro. Puedo equivocarme, pero creo identificarla con Ignacio Piñeiro. Sea como sea, es una canción estrechamente relacionada con el tema que estamos abordando hoy, ¿verdad? El abate Dinuart, el autor de este libro titulado El arte de callar, este manual destinado a enseñarnos a guardar silencio, este señor ofrece una serie de consejos y hace una serie de observaciones que vale la pena tener en cuenta porque hoy, más de 200 años después de escrito este libro, esos consejos y esas observaciones siguen teniendo vigencia. Déjenme leerles y comentar con ustedes algunos de los consejos y de las observaciones que tengo delante de mí en la mitad, a mitad de este libro. El abate Dinuart dice lo siguiente: solo se debe dejar de callar cuando se tiene algo que decir más valioso que el silencio. Eso es tremendo, tremendo. Solo se debe dejar de callar, es decir, solo se debe hablar cuando se tiene algo que decir más valioso que el silencio. Qué difícil, amigos, es encontrar algo más importante que el silencio. Todos ustedes saben lo que un silencio a punto significa. Es lo más elocuente. El silencio es lo más elocuente. De manera que, según este señor, solo se debe dejar de callar cuando se tiene algo que decir más valioso que el silencio. Dice también que hay un tiempo para callar, igual que hay un tiempo para hablar. El tiempo de callar debe ser el primero, cronológicamente, y nunca se sabrá hablar bien si antes no se ha aprendido a callar. Claro. En primer lugar, si rompemos a hablar sin antes saber lo que se ha dicho, lo que ha dicho la persona o lo que han dicho las personas que están con nosotros, definitivamente vamos a equivocarnos, vamos a decir algo absurdo. Primero hay que callar y luego hablar. Además de que escuchando a otros hablar, señoras y señores, uno aprende cómo hablar. Es cierto que en líneas generales, sigue diciendo este hombre, se arriesga menos callando que hablando. Claro, quien habla, como decía yo al principio, corre peligro. El hombre nunca es más dueño de sí mismo que en el silencio. Cuando habla parece, por así decirlo, derramarse y disiparse por el discurso, de forma que pertenece menos a sí mismo que a los demás. Esto es tan importante. A veces uno no se da cuenta hasta qué punto cuando uno habla, uno se está desnudando ante quien lo está escuchando. Uno no es dueño de sí mismo, porque a veces las palabras llegan a la lengua, llegan al exterior antes de haber pasado prudentemente por el cerebro. De manera que no somos dueños de nosotros mismos a veces cuando hablamos. En silencio sí. Cuando estamos en silencio, es difícil que metamos la pata. Para seguir utilizando esa frase tan popular y tan gráfica, ¿verdad? El hombre nunca es más dueño de sí que en el silencio. Cuando uno habla, los dueños de uno son los demás. Cuando se tiene algo importante que decir, sigue diciendo este hombre, debe prestársele una atención particular. Hay que decírselo a uno mismo. Y tras esta precaución, repetírselo. No vaya a ser que haya motivo para arrepentirse cuando uno ya no sea dueño de retener lo que ha declarado. Es decir, que cuando uno va a decir algo, primero uno tiene que decírselo a sí mismo. Y volver a decírselo a uno mismo. Tomar esa precaución. Porque una vez que uno haya dicho algo importante, ya no hay cómo enmendar el error que uno pueda haber cometido. Si se trata de guardar un secreto, nunca calla uno bastante. El silencio es entonces una de esas cosas en las que de ordinario no hay exceso que temer. Si uno tiene un secreto, uno debe evitar por todos los medios decir algo que aluda a ese secreto. Porque aunque uno no se dé cuenta, amigos, aunque uno no se dé cuenta, sin querer, en cualquier momento, uno va a revelar un secreto que no debía revelar. A veces el silencio hace las veces de sabiduría en un hombre limitado y de capacidad en un ignorante. Definitivamente, cuando uno está en una reunión y están abordando un tema que uno no maneja, si uno se queda en silencio, cabe la posibilidad de que uno no quiera participar en la conversación, pero de que uno sí esté al tanto de lo que se está hablando. Ahora bien, incluso en la persona más ignorante, cuando guarda silencio, esa persona pasa por sabia. Pasa por sabia. De ahí la importancia de este librito que yo quiero recomendarles. Es un librito de formato mínimo, pequeño, titulado así: El arte de callar.
¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú?
Soy alguien que no quiere sufrir.
¿Cómo eres tú?
¿Por qué no tratamos de empezar de nuevo?
No cambias más, no cambias más, no cambias más.
Siempre se puede volver a empezar.
Nunca más.
Te prometo que todo va a ser diferente.
No cambias más, yo tengo pruebas. Siempre
siempre fuiste más paciente y más comprensiva que yo.
Caramelos, ya no quiero más.
Pero algunas veces no te entiendo.
No quiero más rosas, ni promesas que se lleva el viento y que me dejan el alma vacía. Cuando me juras amor de verdad y nuevamente vuelve a ser todo igual.
Una palabra más.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras, palabras, palabras.
Por favor, te lo pido.
Palabras, palabras, palabras.
Yo te juro.
Palabras, 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 tan solo palabras hay entre los dos.
Así es.
Amigos, es el dúo Pimpinela, interpretando una canción titulada Palabras. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con este tema estupendo, el arte de callar.
¿Cómo eres tú?
Pero es una tontería seguir así.
No cambias más, no cambias más, no cambias más.
Yo sé que podemos volver a ser felices.
Nunca más.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
La madre le dice a la hija: mi amor, en el barrio están comentando que tú te acostaste con tu novio anoche. Dice: ay, mira que hay gente chismosa en este barrio. Uno se acuesta con cualquiera y enseguida dicen que es el novio.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes, claro, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar a Guillermo Álvarez Guedes hacernos un pequeño chiste sobre el chisme. Y luego al grupo Bamboleo hablarnos también del arte ya no de callar, sino de chismear y de sus consecuencias, un tema que vamos a abordar dentro de unos minutos. Pero antes de continuar, yo quiero darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración constante, diaria. Quiero darle las gracias a mi amigo Juan Pendaz, el operador de este programa, por todas sus amabilidades. Quiero recordarles a ustedes que Entre Nosotros se retransmite todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Recordarles que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo o con Patricia, pueden llamarnos sin costo alguno al teléfono 305-437-7084. Repito, 305-437-7084. Pueden llamarnos de donde quiera, desde Cuba hasta Europa. Por cierto, acabamos de recibir una llamada amabilísima de un oyente de Radio Martí, Iván Vega, que nos hace una petición. Iván, gracias por su sintonía. Ojalá siga escuchándonos y le prometo que vamos a complacer su petición y a ofrecerle ese programa que usted está solicitando. Quiero recordarles también, señoras y señores, que este programa se retransmite no solo de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, sino que puede escucharse por la señal de satélite Sirius XM, canal 153, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y quiero enviarle allá en La Habana un saludo muy cariñoso a la pasionaria, un saludo afectuoso al doctor Iluminado y a todas las personas que nos escuchan diariamente y a veces nos vuelven a escuchar el sábado por la noche o por la noche a través de la señal satelital. Y yo he estado hoy compartiendo con ustedes algunos fragmentos de un pequeño libro interesantísimo, ¿verdad? Un libro titulado El arte de callar. Un libro escrito por un abate, por un religioso, en el siglo XVIII. Y un libro donde se dicen cosas que todos podemos utilizar, porque el libro gira en torno a ese arte para el que no existen manuales, o no existían hasta que se publicó este libro, el arte de cerrar la boca, el arte de callarnos a tiempo, el arte de no decir cosas que luego nos va a pesar haber dicho. Es un arte decir lo que hay que decir y nada más. Pero nadie nos enseña ese arte. Quizás podríamos aprenderlo viendo cómo se manifiestan, se comportan las personas mayores que nos rodean y que saben cuándo decir algo y cuándo callarse. Pero es un arte muy difícil de cultivar. Y yo creo que nosotros los cubanos necesitaríamos varios años de universidad para aprenderlo. Según el abate Dinuart, el autor de este libro que yo he estado compartiendo con ustedes, donde se le dan a uno una serie de orientaciones para no decir lo que no debe decir, hay un silencio prudente y un silencio artificioso. Hay un silencio complaciente y un silencio burlón. Hay un silencio inteligente y un silencio estúpido. Hay un silencio aprobatorio y un silencio de desprecio, un silencio político, un silencio de humor y de capricho. ¿Qué hace este hombre? Este hombre enumera una serie de silencios distintos y luego va describiendo uno por uno. El silencio es prudente, dice, cuando se sabe callar oportunamente, según el momento y los lugares en que nos encontremos en sociedad y según la consideración que debamos tener con las personas con quienes nos vemos obligados a tratar y a vivir. Es decir, que a veces el silencio es una cuestión de cortesía hacia otras personas que no deben oír lo que nosotros nos aprestamos a decir de manera imprudente. Ser prudente a la hora de hablar es ser cortés. El silencio artificioso, según el abate Dinuart, es aquel cuando uno solamente calla para sorprender. Miren eso. Cuando uno solamente calla para sorprender, bien desconcertando a quienes nos declaran sus sentimientos, sin darles a conocer los nuestros, bien aprovechando lo que hemos oído y observado, sin haber querido responder de otro modo que mediante maneras engañosas. Es decir, que hay silencios con trastienda. Por eso él los llama artificiosos. Silencios que hacemos para sorprender, para turbar, para confundir a la persona que está hablando con uno. Esa persona nos expone sus sentimientos y nosotros artificiosamente, astutamente, nos quedamos callados. El silencio complaciente, sigue diciendo el autor de este libro, consiste no solo en aplicarse, en escuchar sin contradecir a quienes se trata de agradar, sino también en darles muestras del placer que sentimos con su conversación o con su conducta, de modo que las miradas, los gestos, todo supla la falta de la palabra para aplaudirles. Amigos, si alguien nos está hablando, si alguien nos está diciendo algo que para esa persona es importante o es de interés, no basta con que nosotros nos callemos y le prestemos atención. Nuestros ojos, nuestro rostro, nuestros gestos deben darle a entender a esa persona que nuestro silencio no es un silencio de indiferencia, que estamos prestándole atención e incluso aplaudiendo mucho de lo que esa persona está diciendo. Fíjense ustedes cuántos tipos de silencio hay. El silencio burlón es una reserva maliciosa y afectada para no interrumpir las tonterías que oímos decir o que vemos hacer, para gozar del placer secreto que proporcionan quienes son sus víctimas, imaginándose que uno los aprueba y admira. A veces uno se calla, pero se calla para disfrutar de escuchar a una persona decir tonterías, decir estupideces. ¿Ven ustedes hasta qué punto un libro escrito en el siglo XVIII por un religioso puede sernos útil? Puede enseñarnos a ese arte tan difícil que es el arte de callar.
Una aspirina que me duele la cabeza, nada mejor que dos jarrones de cerveza. Si los rumores no te dejan ya vivir, tanto veneno que no puedes ni dormir. Oiga madrina, dígame qué puedo hacer. La vida después de los 30 parece como que se va. Por una vereda se escapan los sueños que vienen y van. Muchachos, no crean que todo lo que dicen es pura verdad. Hay lenguas que enredan si tienen malicia, si tienen maldad. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora, esa lengua tuya. Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa, esa lengua tuya. Recoge la lengua, esa lengua tuya.
Pero recoge la lengua que la va a pisar tu vez.
Esa lengua tuya.
Yo no sé lo que con tanta falsedad y sembrando semillas de hiel en mi senda de felicidad. Lo que me dio patalá no me lo quita ni una lengua grandona ni una chiquita. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora,
esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa,
Te voy a poner una lengua atrás de la puerta con una espada cruzada. Lo que tienes encima de la quijada es una serpiente venenosa, peligrosa.
Dame un cigarro que me quiero arrebatar. De tus calumnias ya me quiero y olvidar. Sigue chismeando porque a mí me da lo mismo. Tu verborrea que marea hasta el abismo. Hay gente que vive cambiando el sentido de la realidad. Parece mentira, pero es que su vida no tiene más nada. No venga con cuentos que tú no sabías, qué pena te da. A mí no me engaña tu vieja maraña, tu falsa bondad. Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora,
esa lengua tuya.
Ay, qué venenosa, ay, qué peligrosa,
esa lengua tuya.
Esa lengua que tú tienes, que la tiene arrastrada,
esa lengua tuya.
Cuidado con la lengua que te va a tumbar tu
esa lengua tuya.
Yo no sé quién sembró.
Amigos, son Gema y Pavel interpretando esa canción maravillosa titulada La Lengua, una canción que le viene como anillo al dedo al tema que vamos a abordar ahora. Hasta aquí, el arte de callar, es decir, el arte de guardar silencio, un arte más difícil a veces que la oratoria, un arte más difícil, aunque algunos de ustedes no lo crean, que el arte de hablar en público, el arte de callar. Todos, incluso los que trabajamos en los medios de comunicación, deberíamos cultivar este arte, el arte de no decir lo que no debemos decir, el arte de tener cuidado a la hora de hablar, el arte de no desbocarnos, el arte de no pisarnos la lengua. El arte de no pisarnos la lengua. Hablamos mucho, señoras y señores, hablamos demasiado. Y no siempre estamos en control, no siempre estamos en control de lo que decimos, ni estamos conscientes de las consecuencias que pueden tener nuestros comentarios. La sabiduría popular asegura que en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? ahorita, por si acaso, yo voy a cerrar la mía. Pero es cierto, en boca cerrada no entran moscas. Ahora bien, hay otro tema muy relacionado con la mala costumbre de hablar demasiado. Y ese tema es uno que hemos venido ya abordando a través de la música. Ese tema es el chisme. El chisme, un fenómeno estrechamente ligado a su vez a la lengua, es decir, a la sin hueso. Muy ligado al mismo órgano que a veces no podemos contener. Hay hombres, hay mujeres, uno los ve, que no están en control de su lengua. No pueden. ¿Eh? Hablar, hablar, hablar y decir cosas que no deben decir es una compulsión. No saben cuándo callarse. Quizás alguno de ustedes piense que un tema como este, como el chisme, no tiene ni puede tener importancia. Pero lo cierto es que un chisme, amigos, un chisme puede acabar con la reputación de una persona. Un chisme puede destruir un matrimonio. Un chisme puede poner a un país en pie de guerra o llevar a un hombre a cometer actos de violencia de los que luego va a arrepentirse. Un chisme puede ser algo serio. Por eso cuando los cubanos oímos decir que alguien tiene una lengua que se la pisa, ¿eh? Una lengua que se la pisa, tomamos precauciones. Porque quien tiene una lengua que se la pisa es un arma de doble filo. El chisme, huelga decirlo, el chisme es muy antiguo. El chisme está en la Biblia. Escuchen este proverbio que encontré en ella. El hombre perverso promueve contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. El hombre perverso promueve que los pleitos, las discrepancias y el chismoso separa a los mejores amigos. En lo que a Cuba se refiere, el chisme está en la música cubana desde épocas muy remotas. Y esto es algo que muchos cubanos no saben. El chisme está en nuestra música desde épocas muy remotas. Yo sé que muchos de ustedes sí saben quién fue Manuel Saumel, el compositor a quien suele llamársele, por cierto, el padre del nacionalismo musical cubano. Manuel Saumel nació en 1817 y falleció en 1870. Y entre sus danzas hay una titulada Los Chismes de Guanabacoa. Entre sus danzas para piano hay una titulada así, Los Chismes de Guanabacoa. Pero es que hay chismes donde quiera.
¡Gracias!
Señoras y señores, es Adalberto Álvarez interpretando una canción titulada La Lengua. Como ustedes pueden ver, la lengua es motivo de inspiración de mucha gente. Escuchamos primero Don Lengua, luego La Lengua y otra lengua ahora, interpretada por Adalberto Álvarez. Pero volviendo al chisme, Rafael Rojas, el destacado historiador y ensayista cubano, tiene un ensayo titulado Breve historia cubana de la infamia. Miren qué título es. Breve historia cubana de la infamia. Un ensayo donde Rafael Rojas demuestra la afición de la vida pública cubana a la descalificación, a la insidia, a la murmuración como un instrumento que utiliza la intolerancia para desacreditar a sus enemigos. Echa la bola a rodar, que algún daño va a causar. Señoras y señores, podríamos pasarnos media hora ampliando lo que este título y este comentario de Rafael Rojas sugiere. La vida pública cubana es aficionada a descalificar, es aficionada a la insidia. La gente intolerante utiliza la murmuración, el chisme, como un instrumento para desacreditar a sus enemigos. La intolerancia es una maestra en la utilización del chisme, de la insidia. Pero el chisme, hay que decirlo, es una de las grandes vocaciones de la humanidad. Y nada mejor para demostrarlo, insisto, que Internet. Internet se ha convertido, señoras y señores, en uno de los lugares favoritos de los chismosos, porque ahí, en Internet, ni siquiera tienen que dar la cara. Difunden cualquier rumor, y ese rumor no se cansa de dar vueltas por el ciberespacio, ¿verdad? Como una pelota de nieve. Hay blogs cubanos, espacios digitales cubanos, que no son más que solares, donde algunos chismosos se reúnen a darse gusto. Tengo que decirlo, con pena, pero tengo que decirlo. Hay quien dice que el chisme no le gusta, pero le entretiene. Bueno, si eso es verdad, tenemos que llegar a la conclusión de que el mundo está lleno de gente aburrida, de gente que necesita entretenerse. ¿Cómo? De la manera más fácil y a veces también más perjudicial, chismeando. Hasta la mejor poesía, amigos, ha dado testimonio del poder del chisme, de los estragos de algo tan aparentemente insignificante como un chisme. Lo que un chisme puede causar. Y no se me ocurre mejor ejemplo para demostrar el poder de un lenguilargo, de un chismoso, que unos versos de Gustavo Adolfo Bécquer, el gran poeta español del siglo XIX. Unos versos muy conocidos que nos recuerdan cómo un chisme puede llevar a un hombre a contemplar la idea de matar a alguien. Escuchen estos versos de Bécquer. Cuando me lo contaron, sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas. Me apoyé contra el muro y un instante la conciencia perdí de donde estaba. Cayó sobre mi espíritu la noche, en ira y en piedad. Se anegó el alma, y entonces comprendí por qué se llora, y entonces comprendí por qué se mata. Pasó la nube de dolor. Con pena logré balbucear breves palabras. ¿Quién me dio la noticia? Un fiel amigo. Me hacía un gran favor. Le di las gracias. Señoras y señores, aquí tienen ustedes a uno de los grandes poetas españoles de todos los tiempos, diciendo lo que sintió él cuando le vinieron con un chisme. Cuando me lo contaron, sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas. Me apoyé contra el muro. Este hombre por poco se desmaya, se cae al suelo. Cuando vino un amigo bien intencionado, entre comillas, a darle un chisme. Y entonces comprendí por qué se llora, dice Bécquer, y entonces comprendí por qué se mata. ¿Ven por qué les digo que el chisme es peligrosísimo? Hay gente que puede recurrir a la violencia, que puede matar a alguien por culpa de un chisme. Pasó la nube de dolor, con pena logré balbucear breves palabras. Becker se quedó tan turbado con el chisme que le trajo su amigo que apenas podía hablar. ¿Quién me dio la noticia?, dice. Bueno, un fiel amigo. Me hacía un gran favor. Le di las gracias. Hay una gran ironía al final de este poema, señoras y señores. Hay una gran ironía. ¿Cómo puede darle las gracias uno a alguien que le viene con un chisme que lo lleva a uno a pensar en la posibilidad de matar a alguien?
En este mundo hay una cosa muy mala. ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué cosa! La lengua. En este mundo hay una cosa muy mala.
Y así, señoras y señores, con Eddie Palmieri interpretando una canción titulada Sujétate la lengua, llegamos al final del programa de hoy. Otro día vamos a retomar este tema del chisme, porque tiene mucha tela por donde cortar. Como dice la Biblia, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, no hay contienda. Hasta pronto.